En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pregúntate en cada cosa. ¿Qué habría hecho el Señor? Y hazlo. Es tu única regla, la regla absoluta. Con estas palabras de Charles de Foucault, comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 29 de mayo, San Gerardo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos recordándoles que hoy en nuestro programa hablaremos de la reapertura de templos, como saben que ha comenzado recientemente, y lo haremos con uno de nuestros sacerdotes diocesanos, en esta ocasión de la zona de Zamora, Miguel Hernández. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada ¿Se puede aprender a rezar? La mayoría de los templos de nuestra diócesis ya desde esta semana ha podido acoger celebraciones con el 50% de su aforo. Hay algunas excepciones, como en las localidades pues, de Ponferrada, Obarco, Astorga y La Bañeza. Hoy queremos hablar con uno de nuestros sacerdotes, bueno, como representante del resto de clero, ¿no? que ya han abierto las puertas de sus templos, en nuestra zona de Zamora. Él es Miguel Hernández, es el cura de Vidriales, es el párroco que atiende pues, a 17 de los 20 pueblos de esta comarca zamorana. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues preguntarte cómo estás de salud, tus feligreses, la comarca.
Pues yo de salud, gracias a Dios, muy bien. Y en esta comarca el COVID como enfermedad apenas la ha tocado. Y en general todo el mundo muy bien.
Pues sí, nos alegramos porque además Zamora, por lo que hemos visto, ¿no?, en la información que diariamente pues, nos ofrecen los medios de comunicación, ha sido pues yo creo que la menos afectada, ¿no?, por la COVID-19 en estos momentos, ¿no?, y durante toda la pandemia. Bueno, cambios, Miguel, pues claro, normal, queremos tener ese testimonio pues de un sacerdote de la diócesis, pero sobre todo pues dar voz también a los curas de pueblo, a los sacerdotes rurales, pues que atendéis además muchas parroquias, aunque pues como sabemos estamos en la España vaciada y poca gente en nuestros pueblos, pero tú atiendes a 17 de los 20, como decimos, del Valle de Vidriales.
Así es, 17 que son 16 parroquias, porque dos pueblos forman una sola parroquia. Y me ha gustado la cura de pueblo porque siempre he dicho que es lo que soy, lo que quiero ser, no otra cosa, cura de pueblo.
¿Y cómo está siendo esta desescalada? Vosotros ya empezasteis en Zamora una semana antes que en el resto de la diócesis, si no recuerdo mal. ¿Cómo está siendo este proceso, ¿no?, de acoger de nuevo a los feligreses en los templos? Cuéntanos un poco.
Bueno, lo de acoger de nuevo a los feligreses en los templos pues ha dependido un poco también de los criterios, manteniendo los criterios del obispado y los criterios de sanidad, también depende un poco de los criterios de cada sacerdote. Yo en concreto, a diario, todavía no me he acercado a ninguno de los pueblos, sigo diciendo misa en privado. La primera misa la dije casi una semana después de que nos lo permitiesen, porque la dije el domingo, y solamente en el pueblo más grande, en lo que es el centro de la comarca, en el Valle de Vidriales, que es donde resido. El fin de semana pasado me acerqué a otro par de pueblos y este próximo fin de semana me acercaré a alguno más. Yo creo que hay que seguir manteniendo la prudencia, es la palabra que he repetido hasta la saciedad estos días, prudencia, mucha prudencia. La gente que sí tiene ganas de tener la misa, evidentemente, después de dos meses, pero la gente nos pide, me dice, perdón, no nos pide, a los demás no lo sé, me dice que no tenga prisa. La gente no tiene prisa. Hay muchos miedos. Es lógico también los miedos. Yo no los entiendo, aunque no lo tengo, yo entiendo los miedos. Entonces, poquito a poco, voy a ir acercándome a los pueblos a decir la misa. De alguna manera, de otras maneras ya me he ido acercando a la gente, pero lo que es reunirme por el culto, lo voy haciendo muy poquito a poco y con todas las medidas posibles de higiene y seguridad.
Entendemos eso, que en las parroquias, ahora me dices que eso a los pueblos, pues por lógicamente pues no estás yendo, que bueno, se hará progresivamente, ¿no? Que en Santa Ibáñez de Vidriales pues contáis con todo, ¿no? Con los geles desinfectantes, que habéis tenido que hacer pues esa labor también, entiendo, con voluntarios, con feligreses, pues de acondicionarla, que también es un trabajo extra.
En todos los pueblos en los que estoy recomenzando el culto, cuento con colaboradores, porque sería imposible para mí hacerlo todo, y porque también es tarea de todos, es tarea de la comunidad. En todos los pueblos, con los colaboradores, antes de abrir la iglesia al culto público, hemos desinfectado toda la iglesia, se les ha pasado la normativa, a la entrada del culto tenemos también, de momento, todas las parroquias una alfombrilla para desinfectar los pies con desinfectante. Ofrecemos el gel hidroalcohólico, están los lugares señalados para que la gente se siente con la distancia mínima de un metro que es la que se nos requiere. Hay alguien que acompaña a la gente donde se debe sentar. Todas las medidas, en principio, que puedan garantizar. Yo personalmente, para manipular todo lo que tengo que hacer, me desinfecto las manos antes. Durante la Eucaristía me desinfecto las manos en varios momentos, al empezar la Eucaristía, al empezar el canon, antes de la comunión, después de la comunión. Uh-huh. Intentamos que haya seguridad. El culto a Dios no puede ser excusa para una contaminación ni física ni espiritual. Hay que ofrecer garantías y seguridad en la medida que se puede, evidentemente.
Efectivamente, sí, todas las medidas a veces parece que incluso son pocas. Queremos hablar ahora, Miguel, porque durante todo el confinamiento, sabemos que sois muchos los sacerdotes que habéis tenido iniciativas virtuales, acercando las celebraciones a vuestros feligreses. En una ocasión hablábamos con Efraín, sacerdote nuestro en la zona del Bierzo, y en esta ocasión queremos destacar una iniciativa vuestra, tuya concretamente, de la parroquia, en la que hacías las celebraciones desde el balcón de tu casa, ¿no? Es además un domicilio que está céntrico, ¿no?, en el pueblo, y la gente se unía también desde sus casas, desde sus balcones o sus puertas, ¿no?, para celebrar los momentos, los oficios de Semana Santa, celebraciones, eucaristías dominicales. ¿Cómo surge y cómo lo aceptó la gente esta iniciativa?
Bueno, en realidad no ha sido una celebración, sino una oración común. Uh-huh. Llegó un momento en que dije, ¿y por qué no nos sentimos unidos en una hora del día, los que creemos, aunque estemos en la distancia? Porque, claro, yo desde mi balcón ahí llegaba a unos poquitos de Santiago. Entonces hacía una convocatoria a muchísima gente, pues creo que eran unas 300 personas, y eso les ayudó a otros, para a una hora concreta salir todos a la ventana a rezar una oración, sintiéndonos unidos. En un momento de plantel, porque salimos a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios en toda España, y toda España se sentía unida, pues los cristianos nos sentimos unidos en la oración. Yo salía al balcón, sí ponía megafonía para que al menos los cercanos lo oyesen, pero el sentimiento de que en Santibáñez, en todos los pueblos de Vidriales, en Astorga, incluso en el extranjero, me ha seguido gente de Latinoamérica, gente de Roma, en todos los lugares, nos sintiésemos los cristianos unidos. Sabíamos que estábamos distantes en kilómetros, pero los corazones unidos. Mm. Pues mucha gente me ha dicho que... Después tuvimos la suerte de que un medio de comunicación de la comarca, Intergenovente en concreto, pues ha grabado ese ratito de oración y lo ha cobrado en las redes, y yo lo he pasado a la gente. Pero eso era secundario. Ver imágenes no era lo importante. Lo importante era sentirnos unidos. Mm. Unidos en el Señor, pues para recordar cada día, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Ramos, en la Pascua, los domingos, para recordar que son nuestros días. Y que la comunidad sigue presente, aunque estuviésemos distantes físicamente.
Y otro también de las celebraciones, con mucha tristeza, han sido los funerales, con ese grupo, ¿no?, reducido de familiares, y tan reducido porque no han podido tener todavía la muchos de ellos, pues la misa, ¿no? El funeral. Simplemente han sido enterrados. Tú, Miguel, también te tocaría enterrar en estos dos meses alguna persona, ¿no? Esa situación, ese sentir de la familia, pues con tan pocos familiares, también tiene que, pues, ser un poco triste. Despedirse de un ser querido, y tú como sacerdote también, que conoces a tus feligreses y pues los respetas y los quieres, ¿no? Vivir esa situación también, pues es complicada, ¿verdad, Miguel?
Creo que desde el tiempo de pandemia, los entierros, porque ya es triste la muerte de por sí, pero despedir a nuestros seres queridos, como nos ha tocado despedirlos, al principio con solo tres personas, después han ampliado un poquito más, pero es un dolor intenso, no puedo acostumbrarme a ello. De hecho, no he contado, pero cerca de 20 entierros en este tiempo. Mm. Y en cada uno se me rompe el corazón. Se me rompe el corazón de despedirnos en la soledad, en la tristeza, de no poder darles un abrazo a la familia desde la distancia, de decir, hijo, lo siento, de verdad, pero no poder darles un abrazo de consuelo, porque a veces es más significativo un abrazo, un beso, que muchas palabras. Mm. Es lo que peor he llevado en este tiempo de pandemia, esos momentos duros de despedida de los míos.
Mm-hmm. Pedimos, pues eso, pues que desde aquí esperamos, pues que poco a poco todo vuelva a la normalidad, parece que sí. Y además, vosotros, ¿no? Próximamente, bueno, esperemos que también aquí en nuestra zona de la provincia de León pasemos pronto a la fase 2 y ya podamos, pues ampliar el aforo en todas las celebraciones de la Iglesia.
La gran preocupación es el encuentro. Estas eucaristías que dicho, supongo que les pasará lo mismo a otros compañeros. Son, bueno, como todo lo que me toca vivir en estos tiempos de COVID, son unas eucaristías, no lo sé, hay un ambiente extraño, tenemos que estar separados físicamente, con las mascarillas, es un ambiente extraño, no podemos hacerlo normalizado, pero no por el aforo, sino por todas las circunstancias.
Mm-hmm. Pues sí, pues con la esperanza, pues que todo esto, pues eso, vuelva pronto a la normalidad, pues hemos hablado con Miguel Hernández, él es sacerdote diocesano en la zona de Zamora, en el Valle de Vidriales, y pues nos ha contado su testimonio, como lo podría haber hecho pues el resto de compañeros, como él dice, sacerdotes, pues que han vivido estos momentos especiales y ya están viviendo, pues eso, con esperanza, ¿no?, esta reapertura con las medidas adecuadas debido a la pandemia, pues que hemos sufrido y que todavía pues no ha acabado en nuestro país. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos y también por el trabajo pues que desempeñáis pues todos los sacerdotes diocesanos y tú en este caso concretamente. Muchas gracias, Miguel.
Gracias por hacer eso. Una última cosita. ¿Mm? Yo también he dicho mucho que ni el COVID ni nada me van a quitar ni la alegría ni la esperanza. Encerradito en mi casa, yo solo, porque vivo solo, he estado alegre todo este tiempo, evidentemente con la alegría del corazón. Y la esperanza es la que vence todos los miedos y la esperanza es la que nos lleva a saber que esto es un momento puntual, duro, difícil, pero es un momento puntual. Y con Cristo crucificado, vamos a Cristo resucitado.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que la mayoría de los templos de nuestra diócesis ya pueden acoger celebraciones con el 50% de su aforo, exceptuando localidades de Ponferrada, Obarco, Astorga y La Bañeza. Ponferrada ya a partir del próximo lunes pasará a fase 2 y ya podrá acoger también celebraciones con la mitad del aforo permitido. De todos modos, seguimos pues eso, apelando a la prudencia y felicitando también a nuestros sacerdotes y al equipo de feligreses y de voluntarios, pues que se toman muy bien, que siguen los criterios organizativos y sanitarios de higiene, distancia entre personas, etcétera. También les recordamos y les animamos, cambiando de tema, al Rosario con el Papa por el fin de la pandemia, que tendrá lugar mañana a las 5:30 de la tarde. El Papa Francisco rezará un rosario online desde la Gruta de Lourdes de los Jardines del Vaticano para pedir la ayuda y la intercesión de la Virgen frente a la pandemia del coronavirus. Con una sola voz, unida en oración a la Madre del Cielo, se ha invitado a participar a todos los santuarios del mundo para que desde todos los rincones se pida junto al sucesor de Pedro pues la intervención de nuestra Madre ante tanto sufrimiento. Varios santuarios del mundo entero se unirán a esta oración técnicamente a través de streaming, y en este sentido se ha pedido pues a los santuarios católicos que participen celebrando su propia recitación del rosario con una especial participación de las familias. Nuestra diócesis de Astorga se unirá en tiempo real a esta iniciativa con el rezo del Santo Rosario desde el santuario de Fátima de Astorga, como decimos, mañana a las 5:30 de la tarde, al que se invita a participar a todas las personas que lo deseen hasta completar el aforo. Se espera que varios medios de comunicación de todo el mundo conecten en directo con el rezo de este rosario unidos al Papa. Pueden seguirlo también a través de la cadena COPE y de 13 Televisión. Y hablando del santuario de Fátima, les informamos que el próximo lunes 1 de junio ya retoma su horario de actos de culto habitual. Estará abierto, como siempre, para la adoración diaria del Santísimo Sacramento de 9 de la mañana a 9 de la noche. La celebración semanal de la Eucaristía será todos los sábados a las 11 y las celebraciones especiales mensuales, pues el 13 de cada mes. Saben que estamos ya en el horario de verano, por lo tanto la Eucaristía de esos 13 de mes será a las 8 de la tarde. Las confesiones de lunes a sábado de 10 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. Y todas aquellas personas pues, que deseen ser adoradores pueden hacerlo apuntándose a un turno de adoración fijo, diario, semanal, mensual, inscribiéndose en el formulario de la web www.diocesisastorga.es o comentándoselo a la comunidad de religiosas en la Casa de la Misericordia, pues que atiende tanto el santuario como la Casa de la Misericordia, decimos. Y cambiamos de tema, les recordamos que el Palacio de Gaudí nos dicen que retoma la venta de entradas online en previsión de reapertura, que será el próximo 1 de julio. De todos modos, pueden adquirir las entradas a través de su web www.palaciodegaudí.es. Y también queremos recordarles que los sacerdotes y el personal del Obispado de Astorga se encuentran realizando estos días la prueba del COVID-19 con un test serológico. Pues la administración del obispado ha considerado comprobar el grado de exposición a la infección y la posible respuesta también inmune para proteger ante posibles contagios futuros y también pues para ayudar a recomendar sin riesgos pues la normal actividad pastoral, aportando tranquilidad a ellos y a los fieles. Se ha realizado esta semana, concluyen hoy aquí en Astorga las cuatro zonas de la diócesis para todos los sacerdotes, gracias a la colaboración también del Hospital de la Reina de Ponferrada, que es el que ha garantizado pues el material y los profesionales adecuados para realizarla. Y no podemos olvidar que este domingo celebramos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar bajo el lema Acción Renovado Pentecostés. No habrá celebraciones, lógicamente, jornadas, sino que se hará lo que es un encuentro virtual de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la que se invita a participar pues, a todos, pero especialmente a las personas vinculadas, responsables de movimientos, asociaciones y otras realidades laicales. Como decimos, también tienen toda la información de ese programa online en la web www.diocesisastorga.es. Y desde nuestra zona de Galicia nos informa Luis Fernández Olivares. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, María Ángeles, y saludos para todos nuestros queridos oyentes de COPE, desde aquí, desde la zona pastoral de Galicia de nuestra diócesis. Poco a poco vamos recuperando una cierta normalidad y con ello algunas actividades y noticias. El pasado día 22 se celebraba en el barco la fiesta de Santa Rita. Ciertamente no se pudo hacer pues con la solemnidad que otros años ocurría, la presencia de tanta gente o la procesión con la imagen por las calles del barco, pero sin embargo sí que tuvo lugar la Eucaristía. Esa Eucaristía cariñosa en la que se presentaron todas las intenciones de la ciudad, de la parroquia y, por supuesto, cómo no, toda esta situación de pandemia que estamos viviendo y que poco a poco parece que vamos viendo la luz al final del túnel. Por eso, aunque no se pudo tener tantas actividades como normalmente las había, sin embargo, sí que se pudo rezar en la Eucaristía, con las medidas, por supuesto, de seguridad que están marcadas y estaban marcadas en los protocolos en aquel momento. También hoy se celebra la fiesta litúrgica de San Pablo VI, Papa. Es el patrono de uno de nuestros colegios diocesanos, en concreto del Colegio Diocesano Pablo VI Fátima de Arrúa de Valdeorras, que mañana, sábado, celebraríamos la fiesta. Habitualmente, en condiciones normales, se tendría una Eucaristía, distintas actuaciones, la graduación de los alumnos de segundo de bachillerato y también una cena de fraternidad con todas las familias y personas que lo deseen. Este año no va a poder ser, también por la situación que estamos viviendo, pero no se ha querido dejar pasar la fiesta y por tanto se va a hacer de modo virtual, online, con el lanzamiento de un vídeo. Un vídeo que saldrá en las redes sociales del colegio, que pueden encontrar en Facebook tecleando Pablo V. Arrúa, en números romanos Pablo VI, y pueden encontrar ahí pues ese sencillo pero cariñoso vídeo en honor del patrono San Pablo VI, con la participación de toda la comunidad educativa, de alumnos, profesores, familias. Os invitamos también a descubrir la figura de este santo papa, que sin duda ninguna fue un hombre del espíritu, un hombre que fue capaz de ver y escuchar los signos de los tiempos, que no se bajó de la cruz porque tuvo sus sufrimientos también a la hora de gobernar la Iglesia, y sin duda ninguna en muchos ámbitos también profético, algunos de sus documentos que han sido proféticos para el mundo que vivimos hoy. Por todo ello os invitamos también a ponernos bajo la intercesión de San Pablo VI y a acercarnos un poco más, a descubrir un poco más la figura de este Papa Santo. Que tengáis una muy feliz semana.
Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es, sigue estando muy presente, ¿no?, la devoción a la Virgen María y al Sagrado Corazón. Máximo responde.
Estamos ya a punto de terminar el mes de mayo, el mes de las flores, los campos están espléndidos, y desde tiempo inmemorial esta mesa dedicada a la Virgen María, a la que se llama también la Reina de las Flores. Y yo sé que mucha gente, pueblos, yo recuerdo de niño, pero también ahora, tienen una devoción especial a la Virgen María, al Rosario del Rosario, a las flores, porque ella da una seguridad que no da nadie, es verdad. Yo recuerdo de niño en mi pueblo la oración de San Bernardo, jamás he oído decir que nadie que haya acudido a vuestra confianza haya sido abandonado de vos. Y es así, a veces nos cuesta aceptarlo, pero es la pura verdad. Sin embargo, mirad, el mes de María termina el mes de mayo, pero viene el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es el mes de junio. Otra devoción también muy importante, porque es el amor de Jesús, que tan grande que hasta se le rompió el corazón materialmente cuando le clavaron una lanza. Pienso que en medio de esta situación difícil, de pandemia, de crisis, de agobio, de ansiedad, pues siempre es un motivo que inspira confianza. Tanto la Virgen María como el Sagrado Corazón de Jesús.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con nuestro espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada ¿Se puede aprender a rezar?
¿Se puede aprender a rezar? La vida nos lleva a clamar a ese Dios que nos cuida cuando las cosas se tuercen. Pero, ¿eso es todo? ¿Es rezar solamente un desahogo, un gesto vacío heredado de nuestros abuelos, un chantaje mágico, una actividad sin garantías, de la cual el joven hombre de hoy puede prescindir? Nuestro interior, yo diría que nuestras células, nos pide rezar a gritos. Y la oración está tan al alcance de la mano de cualquier hombre como respirar, sonreír o andar. Arrodillarnos nos cura, fulmina nuestros egos. Nos enseña a disfrutar nuestra pequeñez y a recibir las cosas más grandes. Romano Guardini, en este libro, nos recuerda que la amistad con Dios transfigura y realiza lo que nuestros esforzados intentos no alcanzan. Charlar todos los días con quien da la vida nos hace vividores con sentido, rabiosamente alegres. Rezar nos descubre que todo huele a Dios y nos invita a bailar con el Espíritu. Rezar mata las amarguras y nos vuelve disfrutones. Rezar enciende el fuego abrasador del amor y extiende la verdadera revolución. ¿Quién puede resistirse a rezar? ¿Qué no sabes? De la editorial Hakuna Books, ¿se puede aprender a rezar?
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos aquí en el espejo de la iglesia desde la diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo viernes 5 de junio, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.